Muy buenas, gente. Con mi reseña de hoy toca Los Pilares de la Tierra, el juego de cartas. Juego diseñado por Michel Rienek, con arte de Michel Menzel. La edición original es de Cosmos en el año 2010, publicado en castellano por Devir al año siguiente, que es la edición que tengo. Estamos en una especie de competencia entre maestros constructores para ver quién levanta la mayor catedral. Aparecen algunos personajes de la novela de Ken Follett. Si no fuera por el título del juego y que aparece el nombre del autor de la obra literaria en la propia portada de la cajita, no sabríamos ese vínculo temático. Juego competitivo de bazas de corte familiar que con unas pocas cartas nos hará gestionar unos recursos, más o menos. Vamos al lío. Características principales. Tipo de juego, cartas familiar. Mecánicas principales, bazas y gestión de recursos. Esto poquitito. Jugadoras, 3 y 4. Duración, 60 minutillos. Nivel de azar, medio. Dependencia del idioma, baja. Componentes, 60 cartas, un bloc de notas y el reglamento. Edad recomendada, 10 años o más. Sobre el tema, el juego tiene dos fases. La de bazas, el tema brilla por su ausencia. Y en la otra, que tiene algo de gestión, lo que hace es tiene cierto y minúsculo sentido temático, pero no como para poder reconocer el libro o el tema. El tema se explica en la trasera de la caja en un parrafito de nada, y no voy a hacer más esfuerzo que lo que hace el propio juego. Notas sobre los materiales. Cartas adecuadas en una caja pequeña. El taquito de hojas, aunque está bien como detalle, te deja con una cara de circunstancias al ver que son hojas en blanco. No lleva ni siquiera el típico cuadrito para los puntos, ¿no? Nada, en blanco. La forma en que se utilizan las cartas para los recursos es horrible. Demuestra una falta de material. Pasemos a una breve explicación. El objetivo del juego es acabar con más puntos de victoria tras las 5 rondas en principio que dura la partida. Que puede durar un poco más, sí, pero es excepcional. La partida finaliza tras la última ronda. La preparación es un pelín farragosa y depende del número de personas que jueguen. Las cartas de ventaja, por ahora, se apartan. Cada persona recibe la carta de resumen y las cartas de recursos de su color, que se colocan de una manera determinada que no voy a explicar. Si juegan solo 3 personas, se devuelve a la caja un juego entero de cartas de recursos y un color completo de artesanos, y la carta neutral Ellen. Se toma la primera carta de ventaja al azar y se mezcla con las otras cartas de artesanos y las neutrales. Estas se barajan bien y se reparten todas las cartas entre las personas jugadoras. De esta forma se tienen o 9 o 10 cartas, depende del número de personas que jueguen. El desarrollo es muy directo y tiene dos cosillas que comentarse. Aunque el reglamento no lo separe, creo que debe entenderse el juego como dos fases distintas, la de bazas y la gestión de recursos, que es muy guiada y directa, cierto, pero puede tener ciertas elecciones, no es automática. Abre cada ronda quien tenga la carta de Lady Aliena, con cualquiera de su mano, no tiene por qué ser esa carta, y se juega en sentido de las agujas de reloj. Las cartas con las que jugamos las bazas se dividen en 3 tipos. Artesanos, 5 por color, hay 4 colores, y en juego habrá tantos palos o colores como personas jugadoras haya, esto es, 3 o 4. Las neutrales y las de ventaja. En cada ronda solo habrá una de ventaja en juego, son distintas entre sí, y todas las demás. Las cartas tienen un valor numérico y un efecto o recurso. La gran mayoría son para la segunda fase, aunque algunas influyen en otras partes. Esto es importante. Cada persona tiene asignado un color y solo le sirven los artesanos de su propio color. Y las cartas neutrales valen para cualquiera, claro. Cada ronda tiene entre 9 y 10 manos. El mecanismo, en principio, es muy sencillo. En orden de turno se juega una carta. No hay obligación de asistir al palo ni nada de eso. Gana la carta más alta. Pero acá vienen las cosas especiales de este juego. Si la carta más alta es un artesano, la baza se la lleva a la persona que tiene asignado ese color, independientemente de quién ha jugado esa carta. Por ejemplo, si yo juego una carta verde y no soy el verde, y esa carta gana la baza, se la tengo que dar a la jugadora verde. En caso de empate, gana la última de las cartas empatadas jugadas. La baza de rey no se entrega, en principio, a nadie, se aparta. Quien ha jugado la carta de rey o quien recibe la baza abre la siguiente mano. Si al final de una ronda alguien no ha ganado ninguna mano, recibe la baza de rey, la separada durante la ronda. Si no la recibe nadie y hay una carta de ventaja en esa baza, dicha carta se devuelve a la pila de cartas de ventaja. Esto haría que la partida dure una ronda más. Cuando se juegan todas las cartas, se pasa a la siguiente fase, que es de puntuación, y donde está la gestión de recursos, de forma muy micro, pero está. Se separan todas las cartas de artesano que no sean del propio color, y se gana un punto por cada carta de artesano del color propio que se tenga. Cada carta de artesano, además, sirve para convertir un recurso en puntos de victoria. Entonces, si se tiene ese recurso, se puede convertir. Las cartas de recurso dan dicho recurso, pudiéndose conservar un máximo de 3 para la siguiente fase. ¿Dónde está la microgestión? Que en algunas cartas, en pocas, te dejan elegir o el recurso que se obtiene o el recurso que se transforma. Las cartas neutrales, en general, dan puntos positivos o negativos. Las cartas de ventaja ganadas son permanentes para quien se las llevó, aplicando su efecto cada vez que se pueda. Para jugar una nueva ronda, se recogen todas las cartas de artesano y las neutrales y se toma una nueva carta de ventaja. Se barajan bien y se reparten, aplicándose todo lo dicho hasta el momento. La partida finaliza cuando se juegue la última carta de ventaja, normalmente en la quinta ronda. Se ejecuta la puntuación de dicha ronda y se suman todos los puntos. Quien tenga más puntos, gana. No hay normas de desempate. Voy a pasar a dar una breve opinión. Este es un juego de bazas que incorpora una microgestión de recursos para la obtención de puntos de victoria, siendo una capa intermedia que puede resultar a primeras algo extraño en un juego de bazas. También puede significar un punto de complejidad tal vez innecesario en cómo planificarás la ronda, o lo intentarás al menos. Lo más particular es eso de que solo te sirven tus propios artesanos, con lo que a veces tienes recursos de los que podrían dar muchos puntos, pero no hay forma de que los uses. Esto además está vinculado con el uso que se da a los artesanos, que si se ganan a una baza, esta va a la persona que tiene asignado ese color, y no a quien jugó la carta. Este punto, el de los colores asignados a cada persona, genera ciertos problemas con las personas acostumbradas a los juegos de bazas de toda la vida. En el fondo, ven que tienen un triunfo, por ejemplo, el 10 de un color que no es suyo, pero resulta que es un triunfo para otra persona, aunque esté en su propia mano. Pero eso también le da sabor al juego. Es lo que, de hecho, lo vuelve más interesante, pues puede fastidiar a otras personas con sus propias cartas. Esa mano malísima, con un par de cartas que dan puntos negativos y tiras el 10 de un color ajeno. ¡Hala! Para esa personita, toditas las cartas que, sí, le han dado un artesano que le permitirá sumar puntos si tiene recursos, pero en general las malgastado seguramente. Esta gestión de la mano jugando con lo que quieres conseguir y cómo molestar un poco y evitar que los artesanos vayan a sus propietarias o, en su caso, les fastidie ganar esa mano, es el punto fuerte de este título. El azar está presente, en el fondo, jugarás con lo que te toque. Se mitiga un poco con tres elementos. El tema de cómo ganan las cartas con color de jugadora, o sea, los artesanos, el que siempre se juegue con todas las cartas y puedes controlar más o menos lo que ha ido saliendo en cada ronda y pensar en qué cartas quedan en juego, y además de en quién la puede tener según cómo ha ido jugando, y, por supuesto, en el tema de la baza del rey, que asegura que quien no gane nada durante una ronda se lleve por lo menos unas cuantas cartitas. Las cartas de ventaja también le dan sabor a las rondas y hacen que no todas las partidas sean exactamente iguales. Da poca variedad, pero al menos eso asegura que cada ronda se juegue por algo ligerísimamente distinto, pero en parte se sienten muy descompensadas. Por ejemplo, el pintor da un punto por ronda. Si lo pillas en la primera ronda, bien. Son 5 puntos, como mínimo. Pero si se obtiene o sale para pelear por ella en la última de las rondas que se va a jugar, pues es una carta con poco valor, dará solo un punto. El peón, a lo tonto, es especialmente bueno en la última ronda, pues te permite convertir cualquier material en un punto de victoria, y los materiales sobrantes no dan puntos. Con lo cual, por ejemplo, si llegas al final con 4 materiales que no podrías convertir, tienes 4 puntos de victoria gracias a esa carta de peón. Y ahí está el campanero, que funciona como el artesano de metal, transforma un metal en 5 puntos de victoria. Pues bien, si obtienes ese campanero, puedes olvidarte de tu difícil artesano de metal, que es una carta con un valor 2, bastante difícil que gane una mano. Qué difícil es valorar esto de las cartas de ventaja. Están bien, se ven curiosas, le aportan algo al juego, pero no se siente del todo finas, no sé por qué. El juego tiene una horquilla pequeña, de 3 a 4 personas, nada más, y escala perfectamente. A 4 es un pelín más difícil llevar la cuenta de todo lo que se ha jugado, pero en el fondo solo hay 6 cartas más, con lo que no se dificulta especialmente. El juego cuadra bien. En teoría, es una reimplementación de Los Pilares de la Tierra, un juego de gestión consolera diseñado por Mike Benck, el mismo que este jueguito, y Stefan Stadler, que no he jugado. Pero dudo mucho que reimplemente nada. Lo básico en este son las bazas y en el otro es una colocación de trabajadores. En este, lo que es gestión, más allá de ese poquito que menciono, no hay mucho. El otro básicamente es gestión con la colocación. Comparten el título y el arte, además del autor y editorial, que no es poco, pero tampoco mucho. Las ilustraciones son de Menzel, un peso pesado en la industria de los juegos de mesa, pero no las hizo para este juego, son del que se supone que es una reimplementación. La portada es la misma, también cada ilustración usada, con lo que resta puntos de originalidad, evidentemente. Es resultón y ya. Lo fuerte del otro juego está en el tablero, que es preciosísimo. Acá solo tenemos las cartas, pues no lo usen. El tema de la duración creo que sí puede dar que hablar. Es un juego que se hace un poco largo para lo que está proponiendo. Terminan siendo muchas rondas para algo que no estás planificando. Quiero decir, puedes intentar hacer cierta gestión entre rondas. En este intentamos llevarnos más materiales para poder luchar por los artesanos en las siguientes rondas y todo eso. Pero no es lo suyo. Es un juego más táctico que estratégico y las repetidas fases de puntuación, si alguien se encarga de todos los puntos de todas las personas, que es lo habitual en las primeras partidas, con lo cual en las primeras partidas siempre te llevas la impresión de que esa fase dura mucho, se hace larga, repetitiva, fea. ¿Sería mejor menos rondas? No lo sé, la verdad. Pero sí sé que es un juego de una hora o más que deja sensaciones de un juego que debería durar menos. También es cierto que la fase de puntuación se aligera mucho cuando cada quien cuenta sus propios puntos, porque además todas confiamos en todas. Pero aún así rompe la dinámica del juego bastante y se hace repetitivo en ese sentido. Tal vez en su rango de duración haya mejores juegos tanto de bazas como de gestión. Esto último fijo, más bien. Este tiene la ventaja del tamaño y que se explica relativamente fácil, que tras una primera ronda y unos cuantos mosqueos de esa persona que intenta tirar una carta alta y le recuerda que con esa carta en realidad va a ganarla otra persona porque no es su color, y bueno, se deja repetir la jugada y ya está. Pero ya sabes, una carta más de la otra persona. Bueno, me pierdo. A lo que iba, que es un juego relativamente sencillo de explicar y de entender, con lo que es un buen juego portable. Yo lo he llevado muchas veces en la mochila, me ha dado buenos momentos, aunque también alguna partida en que en la mesa hemos preferido cortarlo porque no estaba siendo divertido, se ha dicho. Aunque lo habitual es eso, que sea un juego por lo menos entretenido. Oh sí, quería comentar algo más sobre el material. La forma en que se gestionan los recursos por medio de las cartas con dos lados y dos posiciones que se superponen unas a otras es absolutamente horrible. Es casi lo que más cuesta de entender cuando lo andas explicando y es engorroso. Acá el forzar que sea un juego únicamente de cartas y con pocas cartas genera un mecanismo fastidioso y poco práctico. ¿Cuál sería el mejor mecanismo que se mantuviera muy barato? Porque es un juego muy pequeño y muy barato. Tal vez dos cartas por recurso, por los dos lados. ¿Qué es mejor, tener un despliegue un poquito más grande con cuatro cartas que te muestran los recursos que ese horrible sistema de dar vueltas a las cartas y sobreponerlas unas a otras? Pero a mí sí me hubiese gustado una reserva, por ejemplo, de 48 cubitos, 12 por recurso. Incluso racaneando un poco con los de metal, que no pueden salir muchos, no saldrá más que una vez por ronda el metal, podrías dejar 7 cubitos de metal. Pero bueno, eso, cubitos pequeños. Además, pequeños para que entren en la caja. Lo he probado, he metido 48 cubitos en la caja y cierra perfectamente. Y de paso se podrían ahorrar 12 cartas y utilizar 4 cartas de esas 16 que son para recursos para tener un mini resumen de qué significa cada color de cubito y que sea más fácil entenderlo y verlo. Incluso creo que voy a hacer esto. En fin, es un juego de bazas con ese par de particularidades que lo hacen interesante. Pequeño en tamaño, con lo que es portable y fácil de explicar, además de estar saldado por ahí, con lo que como fondo de ludoteca creo que puede venir bien. Con esto termino la mini reseña de hoy. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias por escucharla. Adiós. Créditos. Además de su servidor, Homerun, tenemos el audio de Horspiel, Verstadt, Bad, Hersfeld, que es el bit 5. Luego tenemos el barajeo de cartas de Death Pie. Por último, tenemos el sonido del knock knock de M. Lest N1.